de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Nieves Concostrina, periodista, escritora, ¿cómo estás?
Muy bien, Isabel, muchas gracias.
Menudas quijohistorias que nos traes.
Está difícil de pronunciar.
Está difícil. ¿Sí? Está, sí. A mí se me va quijohistorias, pero no es quijohistorias.
Pero vale, lo mismo, quijohistorias, pues ya está.
Bueno, Cervantes, que nace en 1547 y muere en 1616, esto abarca un periodo interesante de la historia de nuestro país, pero tú dices, no es un libro de historia.
No.
No es un libro sobre el Siglo de Oro.
No.
¿Tampoco es un libro sobre Cervantes?
Tampoco.
A ver, ¿qué es?
Es un libro entretenido.
Bueno, un libro entretenido con el que también se aprenden muchísimas cosas, muchas curiosidades, muchos datos históricos. Te lo curras, como te lo curras habitualmente, claro.
Sí, me lo curro porque me divierte también. No es solo compartirlo, es estupendo, pero a mí también me divierte porque también aprendo. Esto no es que yo lo sepa y lo voy a contar. No, yo lo estudio, me interesa, me divierte, y cuando creo que hay cosas divertidas y no muy conocidas, pues digo, caray, pues esto si lo comparto no está mal, ¿no?
Entonces, ¿pero a ti qué te gusta más, el periodismo o la historia?
A mí el periodismo. A mí me gusta el porque yo quise ser periodista y soy periodista. Lo que pasa es que, bueno, pues luego la profesión te lleva por... yo he estado más tiempo de periodista que de... Bueno, no, que sigo siendo periodista, es tontería. Y además yo tengo varias facetas y sigo siendo periodista en otras cosas, ¿no?
Bueno,
lo que
tú pasa has ejercido el periodismo en muchísimas facetas.
Y sigo en ello,
lo que periodismo pasa, parlamentario, cultura, quiero decir, pero luego... Te ha llevado por otros, claro, derroteros, pero quizá eso es también lo bueno que tiene el periodismo, que te permite, nos permite, en definitiva, dedicarnos a todo aquello que nos gusta, porque ser periodista es hacer un poco de correa de transmisión, ¿no?
Contar por ejemplo, cosas que le pasan a la gente, contárselas a la gente.
A la gente, ¿no? Puede ser actualidad contada a la gente, o puede ser historia contada a la gente, o... Lo que quieras. Eres una mera correa de transmisión.
A mí, bueno, pues me ha llevado el oficio por aquí, pues porque me ha llevado por una serie de circunstancias. No lo he buscado, bienvenido sea, estoy feliz, pero pues yo soy un periodista normal y corriente, de la que iba a ruedas de prensa, de la que escribía sus noticias, de la que trabajaba en los talleres, de la que hacía todo en Diario 16 y luego en otras redacciones de televisión, de radio, o sea que... normal, una periodista normal. Lo que pasa es que, bueno, pues luego la vida te da sorpresas. Sorpresas te da la vida.
Efectivamente. Vamos a tener tiempo de charlar también de tu trayectoria profesional, de la trayectoria de Nieves Concostrina. Pero bueno, vamos de momento a arrancar con estas menudas quijohistorias, que creo que tú lo defines algo así como un viaje por el país y los tipos que inspiraron a Cervantes.
Sí, es un, como te decía, un viaje entretenido por esa España que por la que discurrió Cervantes y por donde él puso a discurrir a Quijote y a Sancho. Las cosas que van pasando en el Quijote son cosas que pasaban en la España de entonces, ¿no? Es una España entretenida para contarla, no para vivirla, porque no tenía maldita la gracia. Pero bueno, era un momento, unos años en los que pasaron de todo. Fue políticamente, tanto en España como en Europa, era empezó un poquito el fin del imperio español después de la muerte de Carlos V, ya se pasa a Felipe II, luego el bobo de Felipe III, pero todo eso lo vive Cervantes y por supuesto eso le influye a la hora de escribir el Quijote. Entonces no está de más, porque como del Quijote se sabe todo y oye, doctores tiene la iglesia para hablar de ello, yo solo quería contar algunos detallitos de cómo era esa España de Cervantes y esa España por la que discurre y pulula Quijote y Sancho, ¿no? Porque se encuentran con unas putas en una venta, porque ¿qué hacen allí esas dos mozas del partido que llamaban entonces, que son dos prostitutas que Don Quijote confunde con damas? Bueno, confunde, él ve damas, ¿no? Bueno, pues ¿cómo funcionaba la prostitución en aquella época? En fin, todas esas cosas.
¿Pero por qué decides o cómo se te ocurre acotar un periodo histórico en torno a la vida de Miguel de Cervantes? O sea, ¿cómo dices? ¿Por qué coges ese periodo? Sí. Porque es interesante, pero ¿por qué decides acotarlo?
Pues de una manera muy tonta. Porque este libro no nace en este año, no nació en este año ni el anterior, ni el anterior, ni el anterior. Yo hace años, pues fíjate, años, 11 años, en el año 2005, yo hice una serie de trabajos sobre... se cumplía el cuarto centenario de la publicación del Quijote en 2005, se publicó en 1605, pues en 2005. ¿400 años? Sí, ¿no? Son 400. Es que no soy, soy de letras.
Me he perdido la cuenta, o sea que...
De 1605, no, que es cuando sale el Quijote, a 2005. Bueno, por los años que sean, creo que era el cuarto centenario. Bien, pues el cuarto centenario de esa publicación, yo hice una serie de trabajos sobre, sobre el Quijote, sobre, pues eso, cómo era la España y tal. Y me divirtió muchísimo hacerlo.
Era aquello de Acércate al Quijote, aquella Acércate serie al Quijote, que además te reportó algún premio,
me reportó
reconocimiento.
El premio Rey de España de Periodismo en Radio, efectivamente. Entonces aquello me divirtió mucho, fueron unos poquitos, unas poquitas cosas que hice, pero bueno, ese trabajo quedó ahí, quedó en la radio, pues nada, estupendo. Pero yo guardo un recuerdo estupendo de haber documentado toda aquella época, me lo pasé muy bien, pero vale, el trabajo quedó ahí. Luego, desde ese tiempo para acá, he seguido haciendo de vez en cuando pues algo del Quijote y algo de Cervantes, pero cositas sueltas. Y luego empecé a trabajar otra vez por el cuarto centenario de la muerte de Cervantes. Y de repente me di cuenta que había trabajado mucho toda esa época y por qué no reunirla y publicarla. Y así fue. No, o sea que no era un, no fue premeditado, casi me lo encontré de golpe, ¿no? Y dije, bueno, no voy a hacerlo porque en abril de 2016 salieron libros buenísimos, importantísimos, sobre, claro, sobre biografías de Cervantes, de los académicos, de tal, y yo no quería meterme ahí porque lo mío no tiene absolutamente nada que ver. Lo mío va por otros derroteros y es de otra manera y escrito de otra manera, ni yo soy una erudita en el asunto ni nada. Y yo entonces yo no me metí en esa en ese follón de académicos y de biografías y tal, que ellos saben lo que tienen que hacer. Y dije, bueno, pues yo al final ya sacaré mi librico.
La guindita, ¿no?, del pastel, bueno, el postre, bueno, lo dulce, bueno, que viene, ¿no? Siempre a los postres, o sea, de una buena comida.
Digamos que es una aportación más, bueno, pues una forma de decir, bueno, pues yo también pude publicar algo en el cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes. Ya está.
De todas formas, claro, el proceso ha sido largo, aunque en este caso dices que un poco te lo has encontrado casi hecho, ha venido rodado. Pero es que estaba recordándome, pensando en Antonia, esa novela, sí, tuya, que todavía está en las tiendas, una maravilla.
Gracias.
Y que creo que también tardaste, el proceso también fue largo, porque por lo que me contaste en otra visita tuya, desde que tu madre empezó, sí, a contarte cosas, hasta que tú empiezas, y no sé si esa es la tónica habitual en tus trabajos, si te gusta mucho macerar ahí, aunque solo sea en el interior de tu cabecita, las cosas hasta que decides darles forma.
No tengo ninguna norma, para escribir no tengo ninguna norma, las cosas o me vienen o no me vienen, me salen o no me salen, no lo sé. No. Bien es cierto que, como decía aquel, que la inspiración te pille trabajando, que las musas te pillen trabajando, ¿no? Porque si no, no te vas a inspirar nunca. Pero en este caso, bueno, pues sí, lo de mi madre ha coincidido que fue de Antonia, empecé a grabarla y durante mucho tiempo me llevó hasta decidirme. Luego, hombre, al ser una historia más personal, que está, te mete tu madre por el medio, tu familia y tal, pues parece que como que dices, bueno, ¿por dónde arranco yo esto, no? Para que no sea una cosa pastelona, ni porque no quería yo ningún pastelón ahí, ¿no? Ni ningún drama, ni nada de esto. Digo, a ver, ¿cómo hago yo esto para que salga normalito y bien y a ser posible?
Y con ese sentido del humor que te caracteriza, ¿eh? Porque la novela es un dramón, pero sí, te ríes, tienes que sonreírte en algunas páginas. La leí hace tiempo, no la tengo fresca, pero sí recuerdo algunos momentos... Que dices, madre mía, ¿cómo puedo estar sonriendo ante esta situación que están viviendo estas personas? Pero ¿cómo lo cuenta Nieves con Costina?
Pues sí, pues esto es pues que por eso quería. Yo no quería, hay momentos dramáticos, pero si tú no lo has vivido en propia piel y sobre todo si ha pasado hace 60 años o 70 años, pues caray, algunas cosas que son absolutamente cómicas. No tuvieron ninguna gracia en su momento para la gente que pasó aquella guerra y aquella posguerra y el hambre y las miserias. Pero depende cómo lo cuentes, pues tiene su guasa ahora, ¿no? Y yo no quería que se perdiera esa guasa porque, bueno, pues la vida es eso. La vida es risa y la vida es llanto y la vida es de todo. Y bueno, pues por eso me costó tanto sentarme y decir, venga, lo voy a escribir ya, nada, Antonia. Pero lo hice, que llevaba muchísimo tiempo preparándola o pensándola o decidiéndome si la hacía o no la hacía. Y esto también, en Menudas Quijohistorias, ha ocurrido así. También me ha llevado mucho tiempo, pero también ha sido sin querer, no estaba premeditado. Y bueno, pues no sé, supongo que habrá otro. Bueno, también le estoy escribiendo otro.
¿Novela? Bueno,
es una novela. Pero también me lleva lo suyo. A ver, yo es que me decías antes que si soy periodista, escritor, soy sobre todo periodista y yo tengo que dar, yo doy prioridad en el trabajo
a la documentación periodística.
Y a mi trabajo y a lo que tengo que hacer, yo tengo que sacar mis guiones en radio.
Ah,
yo tengo...
claro, que me dices compaginas, que tu claro, labor sí. de escritora al final es como un complemento, entre comillas, sí. a tu trabajo cotidiano.
Claro, pero yo sobre todo tengo que dar, estoy, trabajo, colaboro en dos cadenas de radio. Tengo dos jefes y a mí tengo que hacer lo que me piden
mis jefes. Y no vale decir, oye, que estoy escribiendo una
claro,
novela.
Lo primero es lo otro. Lo primero es, digamos, los dos son trabajos, ¿no? Pero sí. yo tengo que dar respuesta a eso. Entonces, solo escribo cuando me deja tiempo lo que tengo que
Luego
hacer.
Luego hay gente que dice, es que yo si no me meto en la novela no puedo escribir. Quiero decir, hay escritores que cuando se meten tienen que estar full time. Y en tu caso entiendo
no
que
puedo.
No puede ser así, no te puedes permitir ese lujo y eso no. a lo mejor también genera cierta dispersión.
Claro, yo no puedo decir, ah, me voy 6 meses a escribir una novela.
No.
O bueno.
Hay que pagar la luz los 6 meses.
Yo tengo que seguir trabajando lo mío, entonces hay que... Y luego soy muy germana, yo trabajando, eso me dice mi pareja Jesús. Tú eres, es que eres muy germana. Primero esto y luego lo otro. Pues sí, porque en cuanto me pongo con 3 cosas a la vez,
te
ya he disparatado. Ya me pierdo.
Mira, ya que estamos hablando de tus hábitos de trabajo, yo creo que voy a ir ya con la primera canción que tú has elegido para esta charla, que no es ni más ni menos que La Murga de los Currelantes, Carlos Cano.
Sí.
¿Por qué?
Porque caray, la escucho. Bueno, a mí Carlos Cano me gustaba muchísimo. Yo creo que yo no soy mitómana, no tengo ídolos, no tengo nada, pero Carlos Cano era un tipo al que yo seguía mucho, además que no soy melómana, ¿no? Pero lo seguía, me gustaba mucho, lo admiraba. Y caray, cuando murió aquel hombre con 52 o 53 años de un infarto, me dio una pena. Entonces tengo un recuerdo tremendo de Carlos Cano. Y esta murga de los currelantes es que parece que la escribió ayer mismo.
Señor, la que armaron, la que liaron con la salida de la masonería y la subversión. La pelota, los toros, la lotería, vi las quinielas, el Sevilla, las letras, el televisor. You speak English, turismo, Sofi Correnta, los alemanes, bombas en Palomares, vaya por Dios. Y ahora con el destape de teta y trota, los camuflajes, las serpientes con trajes de santurrón. Y es que las dentaduras ya no están duras para esta huesura, y llega la rotura y el personal que ha sentado en diquela como se jalan de carca a carca, mientras cuecen la haba suelta al cantar. ¡María! Marcelo,
que los parados quieren currelo.
Manuel, con el cacique que vas a hacer.
No le vamos a dar con el tracagata, pico para la chipuña, currela, para.
De uno en uno. En Onda Madrid.
Renueva tu vieja caldera y ahorra dinero. Ven a Líder, 15 años ofreciendo la mejor solución. Entra en cambiatucaldera.es y encontrarás las primeras marcas. Instaladores autorizados, 4 años de garantía. Estamos en calle Pico de Artilleros 144, Madrid, 91-301-6600.
¿Qué te pasa?
Que se me ha averiado el coche.
Pues ya sabes, al taller.
Pero es que es automático.
Entonces Automatic. Son líderes en la reparación y mantenimiento del cambio automático. Y además trabajan con todas las marcas y modelos. Llama al 91-644-4422 o entra en auto-mediomatic.es.
Onda Madrid. Felices fiestas. 101.3 y 106 FM.
Nieves con Costrina, con este libro, Menudas Quijostorias, Cervantes, un escritor entre 2 siglos, 3 reyes y 14 papas, indudablemente un periodo apasionante de la historia de nuestro país, con muchas curiosidades. Cuando nace Cervantes, pues todavía el sol no se ponía en nuestro imperio.
No.
Pero luego ya empiezan a pasar cosas.
Sí, bancarrotas y estas cosas.
Felipe II, sobrevalorado.
totalmente sobrevalorado, visto con la distancia del tiempo, seguramente en su momento no. Sí, es un rey que pasa a la historia como el rey prudente y yo no le veo la prudencia por ninguna parte. Aparte de que se dejó gran parte de los presupuestos generales del Estado en construir su capricho, que era el Escorial. Sí, eso es que... y llevó a España a 3 bancarrotas.
A mí me hace mucha gracia, no recuerdo en qué página, ese no sé cómo describirlo, que de todas las reliquias que hay en el Escorial que tú detallas en el libro, que ya puesto ahí en el papel, llama la atención, ¿no? Sí. Son cifras de restos...
Miles, es el mayor relicario de la cristiana.
Brazos.
Sí, hay 300...
Cadáveres aquí. Enteros.
Sí, hay muchos, hay cadáveres enteros. Bueno, es que son miles, son más de 15.000 reliquias lo que reunió... La mitad falsa porque el 90% de las reliquias de la cristiandad son todas mentiras, son falsas, no son, ni serán del santo ni eran de nada, ¿no? Pero bueno, pues es desempeño en reunir, porque es que estaba convencido que cuanto más reliquias tuviera y más dinero se gastara en favor de Dios, tenía el cielo asegurado. Pues ya ves tú, pues sigue todavía ahí unos huesos debajo del Escorial y creo que el cielo ni lo alcanzó ni lo alcanzará. Pero, bueno, sí, está sobrevalorado. Es un rey que fue un imprudente porque llevó al país a 3 bancarrotas y se metió en cosas que no se tendría que haber metido. En vez de emplear el dinero, lo que tienes que emplear, que es en la prosperidad de tu propio pueblo, en la educación de tu pueblo, no te voy a decir en la seguridad social, que entonces no la había. Pero vamos, se empleaba dinero en mantener un imperio insostenible, porque aquello era insostenible. Felipe II no era su padre, ni mucho menos, que era un rey guerrero, que era un rey nómada. Felipe II ya se volvió sedentario y bueno, pues fue, desde mi punto de vista, un imprudente, y por donde fue la fue pifiando.
Y bueno, a pie de calle, hambre, analfabetismo.
Mismo, claro, esa era el 90% de la España rural era analfabeta. Analfabeta porque no había, porque el dinero se gastaba en otras cosas. Bueno, que me enseñas, si lo que se necesitaban eran brazos para currar.
Y la crisis de la España rural también, que como detallas en el libro, ante el crecimiento de curas y monjas, que es otra cosa que influye.
Pues eso fue espectacular. Es que aquello fue, es que se promovió la constante construcción
de
conventos.
Sería como lo de los bares ahora, uno en cada esquina.
Bueno, era tremendo. Si es que España no podía sostener. No podía sostener tanto cura, tanta monja y tanto monasterio. Pero como se puso de moda por este señor, sobre todo, ir financiando la construcción de monasterios, de las órdenes franciscanas, pues Castilla-La Mancha era una cosa impresionante a cada paso. Claro. Y esa gente era gente que vivía la sopa boba. Se metían en un convento, se dedicaban a cerrar, a rezar. Y ya está, y ala. Que les dieran de comer y ya está. No eran brazos, no aportaban, no hacían nada. Entonces, y había un número ingente de manos muertas que no aportaban nada al país, y cada vez más. Había un refrán que se decía, era iglesia, la bolsa de trabajo en aquel entonces era iglesia o mar o casa real. O sea, o te metías a la iglesia, que era el primer puesto de trabajo, el más rentable, porque te ponías ahí a comer y ya estaba, no tenías que hacer nada más. Iglesia o mar, que era meterte al comercio, el comercio de Indias, a la navegación, o casa real, a la burocracia, a ser funcionario, porque Felipe II tenía una maquinaria burocrática, claro, para mantener todo lo del imperio, pues era cancillerías, notarías, de todo se necesitaba, ¿no? Esa era la bolsa de trabajo que había, y el resto, nada, a currar. No hacía falta tener profesores, no hacía falta tener nada. ¿Para qué vas a ilustrar al pueblo? ¿Para qué?
Otras curiosidades son las relacionadas con la búsqueda de un heredero.
Sí, porque eso era tremendo, es que no daba con ninguno. Hombre, la mortalidad infantil era tremenda por aquel entonces, pero entre los reyes era especialmente elevada, porque como tenían esa endogamia y se casaban entre ellos, entre primos, entre tal, bueno, pues prosperaban muy pocos muchachos.
Y los que prosperaban eran un desastre. Hasta cierto punto.
Eran un desastre y salían fatal de la cabeza o se les morían a los 2 años porque salían con la sangre envenenada, ¿no? Y claro, Felipe II no daba con el heredero, el único que le salió, que le prosperó en vida, pero estaba pues eso, con la cabeza volteada, que fue el príncipe Don Carlos, ¿no? que tuvo que acabar encerrándole porque es que era una mala bestia el muchacho.
Hablas de una frase atribuida a Felipe II, dice: Dios, que me ha dado tantos reinos, me ha negado un hijo capaz de gobernarlos.
Claro, sí, porque luego ya el que le llegó fue Felipe III, que era más simple que la asa a un cubo, Y fue él el que, eso es una frase que suelto ya mucho cuando ya era más mayor, cuando ya veía que los reinos quedaban en manos de este Felipe III y vio que era un bobo.
Ya que también dices, también hay una frase del libro que dice: la historia de la monarquía española ha demostrado con creces que ser tonto no impide gobernar.
Nunca. A los reyes ser tonto nunca hemos tenido la gran mayoría. La gran mayoría. Y el que no, cuando digo tonto me refiero no tonto de atontado, sino tonto de inepto, de incapaz. Hemos tenido pues la mayoría. La mayoría de ellos han sido, tenemos ejemplos muy recientes, unos incapaces que han mirado por su propio interés y no por el interés del país, sobre todo porque desde mi punto de vista, además...
Uy, pero eso yo creo que no solo pasa en la monarquía, ¿eh?
Claro.
Está muy extendido a muchos niveles.
Sí, la diferencia es que a los demás los puedes poner y quitarlos. Y estos señores se empadronan y se quedan ahí. Sean tontos, sean listos, lo hagan bien, lo hagan mal... Cacen en Botswana, no cacen en Botswana. Fíjate lo que, lo que ha costado
nos ponemos que se fuera el otro. Ser crítico desde fuera, y esto lo voy a enlazar con otro tema, es sencillo. Es lo de ver los toros desde la barrera, uno puede criticar lo que hacen otros. Y esto me lleva a hablar de los papas y a una curiosidad que hay en el libro de una bula papal que, según parece, sigue vigente. Y lo engancho ya con el tema de los toros.
Sí, sí.
Me estoy refiriendo al Papa Pío V, ¿no?
Que... Sí, Pío V prohibió los toros.
Que redactó una bula prohibiendo en todo el mundo católico los espectáculos de toros, porque se consideraban ya entonces cruentos y vergonzosos, y parece que la bula sigue vigente.
La bula sigue vigente. El propio Papa, los papas, cuando extienden una bula, ellos mismos indican si es una bula que se puede derogar o es a perpetuidad. Eso lo indica el propio Papa. Y para los católicos, y así lo decidieron ellos mismos también, el Papa es infalible. La infalibilidad del Papa está decretada, ¿sí? Y Pío V, en su propia bula, indicó que era a perpetuidad. Entonces, a perpetuidad quedaron prohibidos en el mundo católico los toros, y todo católico que fuera una corrida de toros es excomulgado. Y lo que pasa es que luego Felipe II, que fue a él a quien se lo prohibió y las pasó fatal, porque Felipe II era un gran amante de los toros y de hecho los prohibió en España durante un tiempo, pero no paró de maniobrar hasta que encontró al papa adecuado, porque claro, como los papas los elegían muy mayores, pues pasaban muchos, y estuvo intentando maniobrar con varios papas para que, bueno, que derogaran esa bula. Lo que pasa es que esa bula no se podía derogar, no se podía retirar, hasta que dio con uno que no era muy listo y hizo como que la derogaba, pero en realidad la bula no está derogada, o sea, la bula sigue vigente, y todo el que vaya a los toros, que sea católico y se considere así, pues está excomulgado, pero bueno, eso es una cuestión de ellos, ¿no? O sea, es igual, en realidad bueno, la excomunión no significa absolutamente nada.
Menudas quijostorias, tienes para los reyes, tienes para los papas, bueno, tienes para contar de cómo era la situación de las personas a pie de calle en aquel momento. Un recorrido histórico en el que, insisto, hay curiosidades, cosas muy divertidas, hasta chapuzas, entrecomillado esto de las chapuzas, que podemos meter en esa categoría.
Ay, chapuzas, a ver, espérate, dame alguna pista, chapuzas.
No sé, yo en la definición así que tú haces así del libro, viene aquí pues una descripción de todo. Ah, por cierto, una cosa que no quiero que se me olvide. El tema de, ya que hablábamos de Miguel de Cervantes y del Quijote, también hay curiosidades como que, por ejemplo, el tema de que Don Quijote se autodenominara caballero, porque también es muy ilustrativo el libro, muy didáctico, en tanto que se consideraba caballero en aquel momento,
sí,
el tratamiento,
claro.
Cómo era el tratamiento, cuando llega, por ejemplo, la utilización del usted. O sea, también aportas mucha información de cómo eran los tratamientos en aquella época.
Es que antes, ahora estamos muy acostumbrados al tú, ¿no? Nos tuteamos y tal, pero antes no podías tú tratar a nadie de vos. Tú no podías tratar a nadie de vos. El usted no se usaba todavía en época de Cervantes. Eso vino después, pero entonces era el vuesa merced, el vos y tal. Pero el vos era como un tú. Tú no podías tratar a cualquiera de vos. Los tratamientos estaban muy medidos y depende cómo te dirigieras a alguien, pues un poco como el caranchoa.
Ah, sí.
Si tú venías y le decías vos, te soltaba una fresca, ¿no? Te soltaba un guarrazo en toda la cara con la mano abierta. Porque, sí, porque es que era el vos era... A un caballero tú le decías vos, dependiendo de tu condición social, diciendo, perdona, que me has dicho bonito. Que me has llamado, me has tratado de vos, ¿no? Pues eso, el vos, el vuesa merced. Don Quijote podía llamar a Sancho, pero nunca verás que Don Quijote llama a Sancho Vuesa Merced, ¿no? Es Sancho el que se dirige a él como Vuesa Merced, pese a que le hacía mil perrerías al pobre, tuvo que seguir llamándole siempre Vuesa Merced, y están contadas las veces que se usa eso en el Quijote. Creo que son 800
Sí, bueno, también
veces.
Te has dedicado. Oye, esto que no, vuelva.
Eso ya indico que hay alguien que se ha dedicado a contarlo.
No, claro, es que me lo enlazo con lo de antes de las reliquias. Digo, dar mucha cifra. Digo, esto ha requerido. Esto sí que ha sido un trabajo de documentación
ahora,
absolutamente
sí,
exhaustivo.
Sí, pero ahora es muy fácil contarlo todo. Ten en cuenta que el Quijote está publicado, ya está todo digitalizado. Entonces tú ya puedes
la
contar.
La máquina te busca,
claro,
las
la máquina,
palabras.
Tú dices, me busca esta palabra y se sabe perfectamente cuántas veces se utiliza una palabra, cuántas veces se utiliza otra, ¿no? Pero vamos, está contado, es una cosa que ya indico, ahí no los he contado yo porque las contó otro.
Vamos a escuchar un poquito más de música de la que has elegido. Me has pedido un tema, pero que canta Kevin Spacey, sí, en una película.
Sí.
Explícame, cuéntame tú la historia de la canción y por qué has querido
a ver,
que la pongamos.
Ahí, la canción que canta Kevin Spacey, aparte de Kevin Spacey me gusta mucho como actor, y me estoy esperando ahora como loca la nueva entrega de House of Cards, de la película, me encanta, de la serie. Yo, Kevin Spacey, hice una película que se llama Beyond the Sea, que era la vida de Bobby Darin, cantante. Y yo a Bobby Darin no lo conocía, no había tenido. Había oído canciones suyas, pero ni siquiera sabía quién era ese señor ni lo que lo cantaba él. Y descubrí a Bobby Darin a través de esa película Beyond the Sea que hizo Kevin Spacey, que es una película biográfica. Y me encanta Kevin Spacey y me encanta Bobby Darin. Y esta es una canción Simple Son of Freedom, que era una canción de la última etapa de Bobby Darin.
Come and sing a simple song of freedom. Sing it like you've never sung before. Let it fill the air. Tell the people everywhere. We the people here don't want a war. Hey there, Mr. Black Man, can you hear me? I don't want your diamonds or your game. I just wanna be someone known to you as me, and I will bet my life you want the same. Come and sing a simple song of freedom. Sing it like you've never sung before. Let it fill the air, tell the people everywhere. We the people here don't want a war. 700 million, are you listening? Most of what you read is made of lies. But speaking one to one, ain't it everybody's son to wake to in the morning when we rise? Come and sing a simple song of freedom. Sing it like you've never sung before. Let it fill the air. Tell the people everywhere. We the people here don't want a war. Brother Solzhenitsyn, are you busy? If not, won't you drop this friend a line? Tell me if the man who is plowing up your land has got the war machine upon his mind. Come and sing a simple song of freedom.
Freedom.
Sing it like you've never sung before.
Freedom.
Let it fill the air. Tell the people everywhere. We the people here don't want a war. Now no doubt some folks enjoy doing battle, like presidents, prime ministers, and kings. So let's all build them shells where they can fight among themselves. Leave the people be who love to sing.
come and sing the simple song of freedom.
¡Ay, qué buena selección musical nos ha hecho nuestra invitada Nieves Concostrina! ¡Qué bonito este tema! Simple Song of Freedom.
Sí, muy bonita. Y además es una canción... Esta es una canción que está al final de la película de la que hablaba, de Beyond the Sea. Y es una canción pacifista que no tiene que ver nada con el estilo anterior de Bobby Darin. Porque Bobby Darin era un tipo con muchísimo éxito y hacía un tipo de música que encantaba a la gente en Estados Unidos, pero sufrió una crisis. Porque él era partidario de Bobby Kennedy cuando lo asesinaron, pasó por una crisis de identidad, una crisis de decir qué estoy haciendo, ya no quiero cantar solo cosas que suenan bien y tal, quiero participar de alguna manera, ¿no? Hizo esta canción, que era una canción pacifista, contra la guerra y tal, y cuando volvió Bobby Darin y cantó esto, su público decía... ¿Qué es esto? Este no es Bobby Darin, ¿no? Pero él cantaba lo que quería cantar, hasta que se llevó esta canción a Las Vegas, la cantó con cierto adorno en un escenario, con un montón de afroamericanos detrás, con estos de gospel y tal, adornando mucho la canción, y entonces ahí ya le aplaudieron. En realidad volvía a ser el Bobby Darin de antes, pero por fin pudo cantarles como él lo quería cantar. Y es un nombre que es que Bobby Darin era un niño enfermo que no debería haber pasado de los 10, 12 años, porque tenía una enfermedad gravísima del corazón, pero prosperó y al final murió ya con cuarenta y tantos años. Y aquí no se supo mucho porque murió el mismo día del atentado de Carrero Blanco. Entonces no se conoció mucho aquella noticia de la muerte de Bobby Darin.
Y esta historia que me cuentas de Bobby Darin, Nieves Concostrina, como periodista, ¿también se la puede aplicar? ¿Has llegado a hacer lo que quieres, lo que realmente quieres en el periodismo, a irte imponiendo y elegir tú y no hacer lo que a lo mejor otros te encargaban?
No, vamos a ver, yo me siento ahora muy libre trabajando, ¿no? Y cuando encima te viene el éxito, pues oye... Por favor, estoy feliz, estoy encantada. No se me ocurriría renegar cuando alguno me dice, pero ¿no te importa que estallan en casillas los muertos?
Amigo, te iba a preguntar si el éxito en buena medida se lo debes a los muertos.
Pues sí, pero no pasa nada. No pasa absolutamente nada ni ir diciendo, no, es que me voy... Vamos a ver, yo cuando era periodista normal y corriente, oye, aunque tenía, sí, no era mala, no era, yo era muy rigurosa y hacía mi trabajo bien y tenía mis premios periodísticos de periodismo.
Oye, que tienes muchos premios sí, de todas clases.
Sí, la verdad es que sí. Y entonces
micrófono de oro.
Sí, me agrada que a mí, a cualquiera, que le reconozcan un trabajo, ¿no? Pero esos, de aquel entonces, yo después de la etapa de Diario 16, yo he estado en el paro y he estado yendo a sellar mi cartilla del paro como cualquier otro. Si después, por una serie de casualidades, porque han sido casualidades, ojo, mi trabajo estaba bien hecho, pero luego el poder llegar a ofrecer mi trabajo, para eso también hay que tener suerte, para que luego haya alguien que te lo acepte. Porque puedes tener una gran idea, pero puedes dar con uno que no lo ve como una gran idea. Bueno, pues en este caso alguien lo vio como una gran idea. Bueno, pues
¿Y cómo se te ocurre a ti empezar a escribir o hablar o hacer incluso cierto humor de todo lo relacionado con la muerte? ¿Cómo llega la muerte a tu
pues
vida?
Porque Jesús y yo estábamos...
Hermida.
No, Jesús, mi pareja.
Ah, tu pareja, perdón.
No, tranquila. No, con Jesús no pasa nada. Está muerto también Jesús Hermida, que hablamos de muerto.
Ay, madre, sí. Qué jardín.
Sí, no pasa nada. Que es que nos ponemos muy intensos cuando hablamos de muerte, pero no pasa absolutamente nada.
Hay que desdramatizar.
Exactamente, no pasa nada. No es ninguna ofensa decir que Jesús Hermida está muerto. Sí, está muerto, no pasa nada. Cuando Jesús, mi pareja, que se llama Jesús Pozo, que es el director de la revista Dios, que es una revista de muertos, sí. Cuando Jesús y yo éramos pareja y se cerró Diario 16 y nos quedamos en el paro, él recibió una oferta para dirigir una revista del sector funerario. Sí. Y como estábamos en el paro, un periodista tiene que hacer lo que le tenga que hacer en cualquier momento, aplicando su oficio, ¿no? Te digo que da lo mismo que te encargue Unión Fenosa hacer una revista de bombillas que el sector funerario una revista de muertos. Tú tienes que ir, documentarte, hacerlo bien y contar cosas que crees que pueden interesar.
Y además yo me imagino que el sector funerario mueve dinero. Eso es un negocio inagotable, claro.
Sí, no, inagotable no. Porque la gente se cree que es que un sector funerario no entra en crisis. Sí, claro.
También
que
hay crisis.
Sí, claro, porque el sector funerario vive dependiendo de lo que se gaste las familias en los servicios,
claro,
funerarios.
Son entierros más baratos. Entierros siempre hay.
Entierros siempre hay, pero hay muchas formas de que el entierro te salga muy baratito. El que se quiera gastar dinero, pues que se lo gaste, ¿no? Pero
el caso es que Jesús se pone a trabajar en la revista Adiós, o a dirigirla.
Se pone a trabajar,
dicho,
en la revista Adiós y... Y bueno, pues yo me dice, pues Nieves, necesito una redactora jefa. Y yo me pongo de redactora jefa. Y ahí es como salimos, bueno, pues a una revista que al principio era trimestral, luego era cada dos meses ya. Y a partir de ahí ya empezamos a prosperar. Y cuando yo ya tenía mucha documentación sobre la muerte, empecé a descubrir una información muy curiosa, muy... muy interesante, histórica también, social, los ritos funerarios. A partir de ahí dije, pero si esta es información que
aquí
no
hay
se...
un filón, ¿no?
Aquí no se cuenta esto en ninguna parte. Entonces fue cuando se me ocurrió hacer una oferta a Radio Nacional y decirle, oye, ¿se podría hacer un quesito en Radio 5 sobre la muerte? Que tiene muchísimo, un abanico de posibilidades tremendo. Y así fue como empezó. Si yo hubiera llegado con esa idea y me hubieran dicho, pues mira, no bonita, pues no hubiera prosperado la cosa y ya está.
¿Cuántos libros ya relacionados también con la muerte?
Con la muerte hay tres. Dos Polvo Eres, el uno y el dos, y luego otro que hice, que sobre todo de imágenes, se llama Y en polvo te convertirás, que era sobre epitafios, sobre el concurso que hicimos de epitafios, que todavía hacemos, en el programa de Pepa Fernández de Radio Nacional los fines de semana, No es un día cualquiera, que le empezamos a pedir a la gente que nos, bueno, pues que nos enviaran imágenes de epitafios curiosos de los cementerios. Queríamos fotos y el cementerio donde estaba, porque la gente es muy dada al chiste.
No vale inventárselo.
¿No? Es que la gente es muy dada al chiste con él. Además, como circula tanto bulo con esto, pero si no hace falta inventarse nada, si los hay epitafios buenísimos que están ahí en los cementerios. Entonces pedíamos imágenes y con esas imágenes y el permiso de las personas que los hicieron, publicamos un libro.
¿Y se puede hacer humor? ¿Crees que se puede o se debe hacer humor de todo o casi todo? Has dicho, no pasa nada con la muerte, pero hay ¿dónde está el límite?
El límite lo tiene que poner cada uno y poniendo un poquito de sentido común. Es decir, con la muerte, claro que se puede hacer. Llevamos haciendo humor con la muerte mucho tiempo, mucha gente.
Además, eso
¿no?
es muy español, ¿no? Claro. Incluso en los entierros se cuentan chistes, en los velatorios, son sitios donde
siempre.
Aquí en nuestro país es lo más normal.
No, pero eso
y yo creo que es un mecanismo también para desdramatizar, bajar la tensión en un momento dado.
Claro, pero es que vamos a ver, cuando se nos muere... A mí también se me ha muerto gente, a mí se me ha muerto mi padre. Evidentemente nadie, a mí, en el momento en que se me ha muerto mi padre, en pleno duelo o tal, nadie va a venir a hacerme un chiste de mal gusto sobre mi padre. Pero yo ahora me puedo reír, ahora que han pasado 16 años de la muerte de mi padre, me puedo reír con alguien de algo que hizo mi padre y no me va a ofender. Todavía me río con mi madre, porque mi padre murió durante un viaje que estaba con mi madre en Palma de Mallorca, un viaje de estos del Inserso, y murió estando allí. Fue una situación bastante dramática, pero todavía me río, y me río con mi madre cuando incineramos a mi padre allí. Y tuvimos que... Y volvíamos en el vuelo de Palma a Madrid. Fíjate, acabamos de incinerar a mi padre. Había muerto 24 horas, 48 horas antes. Y mi padre iba en el carrito este de las maletas, cuando vas por el aeropuerto. Y claro, la una con las cenizas en su bote iba en el portaequipajes y tal. Iba traca, 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 traca. Y mi madre iba y decía, ay, hija, muevas tanto a tu padre. Decía, pero mamá. Y era porque el bote de las cenizas, la urna, iba clan, 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 clan. Ay, a ver si va a caer tu padre, hija. Pues claro, ¿cómo no me voy a reír de eso? Pues si no tiene nada que ver, eso no es ninguna falta de respeto a mi padre. Y viene alguien ahora a decirme cómo se movía tu padre en el portaequipajes, pues no me voy a molestar. Ojo, yo puedo entender que alguien se moleste, pero hay un tiempo y el sentido común te dice hasta dónde. Ahora, hay otra gente que es que el respeto a los muertos se le llena la boca con el respeto a los muertos y luego son los más irrespetuosos del mundo. O sea que, no. Yo no creo que haya que afectarse de más con el tema. Esto es ley de vida. Y evidente,
¿tú piensas en la muerte, en tu muerte?
No la pienso. Y además es una idea que desecho en cuanto me viene, como a todo el mundo, es una idea que desecho de inmediato. Yo sé que me voy a morir. Pues nos morimos todos.
Pero no tenemos prisa.
Yo no tengo ninguna prisa. ¿Cómo había? Groucho Marx tenía una frase genial de esto. ¿Cómo era? Decía, pienso vivir para siempre o morir en el intento. O algo así, ¿no? Una frase de estas suyas. Pues eso, yo pienso vivir para siempre o morir en el intento. Pero no pienso en ello. ¿Para qué? ¿Para qué me voy a parar a pensar en la muerte? No, no puedo perder ni un minuto en eso, si ocurrirá. ¿Pero qué me voy a parar a pensar? ¿Para qué? ¿Para qué? Eso me pone tristísimo. No, no, pensar en la muerte me pone triste, no quiero morirme.
Luego, lo bueno que tiene, por ejemplo, en tu caso, el ser escritora también, es que eso como que te perpetúa. Tú ya has dejado aquí un legado, es lo mismo que hablábamos antes de Bobby Darin, ¿no? Que dices, el creador, pues tiene alguna manera de perpetuarse entre los vivos.
Bueno,
es por ponerle una cosa poética a esto. Y si te parece, escuchar a Bobby Darin, que hemos hablado tanto, tanto de él, pues también habías elegido un tema, que es Dream Lover, ¿no?
Sí.
¿Lo escuchamos?
Sí, esta es muy, muy bonita.
Nieves con Costrina, menudas quijostorias, un libro muy original que trata pues de una etapa de nuestra historia, pero no en plan académico, ni muchísimo menos, sino en plan pues desenfadado, divertido, entretenido. Habla de un país por el que transitan todo tipo de personajes, reyes, papas, ricos, pobres. En fin, un viaje intenso. Y enlazándolo con Cervantes, pues Cervantes también, Miguel de Cervantes, en su obra hizo una extensa crónica de la sociedad española de su época. Y eso tú también lo resaltas en este libro.
Es una crónica. El Quijote es una crónica donde él va recogiendo todas las idas y venidas que hace Miguel de Cervantes cuando era recaudador de impuestos para poner en marcha la Gran Armada de Felipe II, todos los caminos que él hace por La Mancha, hacia Andalucía, y todo lo que tenía recorrido de antes con su familia, él va recogiendo de ahí datos. O sea, en el Quijote está recogido todo lo que pasaba en aquella España. Hace relativamente poco, además, no sé si un par de meses, quizás menos, no lo sé, salió publicado en todas partes que alguien había encontrado en La Mancha un proceso judicial a un tipo que había estado detenido y condenado porque se lió a espadazos con un molino de viento, con un tipo que estaba loco y tal, ¿no? Entonces, se cree que de ese hecho en concreto pudo tener noticias Miguel de Cervantes y que a su vez le inspirara el episodio de Don Quijote atacando a los molinos creyendo que son gigantes. Y eso se ha sabido hace 2 meses. Pues quién sabe si de eso pudo tener noticias Cervantes y se inspira en eso. Lo que es seguro, por ejemplo, es que hay uno de las... En el Quijote está la aventura del cuerpo muerto, que eso está clarísimamente inspirado en el traslado de los restos de San Juan de la Cruz de Úbeda a Segovia, porque fue en su etapa, y él participó también en una traslación de restos, que antes se hacía mucho, de Santa Leocadia, que también, creo que fue Santa Leocadia, no quiero equivocarme, desde Esquivias a Toledo. O sea que él iba recogiendo detallitos, que al fin y al cabo lo que hacen casi todos los escritores o los periodistas, y esto le inspiraba para hacer eso, y eso le inspiraba para hacer lo otro. Los disciplinantes en los pueblos, anda que no pasaba él por pueblos y veía a esos tipos oscuros dándose latigazos con las capuchas y las espaldas ensangrentadas, ¿no? Todo eso era lo que él veía, por eso Don Quijote es una crónica social.
Lo que no parece ser muy evidente es el posicionamiento de Cervantes con respecto a la Iglesia, ¿no? Tú apuntas que soslaya sí a los censores, pero...
No dice nada de la... No pisa, o sea, la Mancha estaba en aquel entonces repleta
como hemos
de,
dicho, conventos,
de iglesias, de ermitas, de todo. No entran en ninguna. Nunca.
Con la Iglesia hemos topado, Sancho.
Hemos dado, dice, hemos sí. Dado. Con la Iglesia hemos dado, Sancho. Pero nunca ha quedado claro ahí, eso para eso ya quedan los cervantistas, que son los que discuten, nunca ha quedado claro a qué se estaba refiriendo, si hemos dado con el edificio o con la institución. Con la Iglesia hemos dado, Sancho. Pero Cervantes no pisa una iglesia. Y la única vez que ve rezar al Quijote es cuando está loco perdido en Sierra Morena, que se hace un rosario con la camisa, se hace unos nudos de... Con su camisa, y así con eso se hace un rosario para rezar, decía, 1 millón de Ave Marías, que luego eso, como pareció muy exagerado, en las siguientes ediciones se retiró lo de 1 millón de Ave Marías, ¿no? Porque dijeron, esto no va a pasar.
Oye, Nieves, ¿tú recuerdas la primera vez que leíste El Quijote?
Sí, me parece un peñazo. Oh. No, lo leí de mala gana y no.
Porque
me
era
nada.
Lectura, al menos antes era una de esas, claro, lecturas pues, obligatorias en el colegio. Yo creo que nos obligaban a leerlo demasiado jóvenes.
Oye, me parece un peñazo insoportable, ¿no? A mí con...
Hombre, luego es un libro de aventuras muy divertido, pero claro, pero no el lenguaje...
Pero no con ese lenguaje en un castellano tan claro. Antiguo, eso a un niño de 12 años, no, o 13, no. O 14, o 16...
Pierdes la mitad.
Me da igual.
Pierdes el 90%.
A los 16 años a ti no te entra El Quijote, te pongas como te pongas.
O sea, que a ti primero, la primera lectura fue la obligatoria.
La obligatoria, y ni me enteré, y no recordaba nada, ni me acordaba de nada de Don Quijote y Sancho, porque bueno, pues ya sabía lo que era y que lo había escrito un tal Miguel de Cervantes, pero ya
¿Y
está.
Cuándo empiezas a disfrutarlo? ¿La primera lectura en plan disfrute?
Pues a lo mejor no tengo marcado, pero a los veintitantos lo leí, por de estas cosas que dices, oh, yo creo que esto debería leerlo.
Oye, y yo pregunto, ¿en serio, de verdad, con sinceridad, igual que antes hablábamos de Felipe II y tú me decías, sí, sobrevalorado, ¿para ti El Quijote está sobrevalorado?
No lo creo. Tampoco, yo lo que no sé es si decir que es, como dice todo el mundo, yo me he apuntado a decirlo porque si lo dice todo el mundo y lo dicen los expertos será verdad eso de la obra más grande de la literatura universal, pero no lo sé, porque esto también va en gusto. O sea, habrá alguien al que le parecerá un peñazo insoportable o que está sobrevalorado. No lo sé, a mí me parece, yo lo veo con los ojos de como me gusta tanto la historia, lo veo con las cosas que me cuenta y sobre todo... poniéndolo en su contexto, en el momento, era un libro absolutamente rompedor. Porque, claro era rompía con todo aquello, aquel loco de Don Quijote haciendo el gamberro por la Mancha, ¿no? Con aquel pobre gordito y bajito subido en un burro, diciendo señor otra vez, no.
La obra podría ser muy punky para la época, claro. ¿No? Muy transgresora.
Claro, entonces yo creo que, hombre, sobrevalorado no creo que esté, creo que está muy bien. Pero yo entiendo perfectamente, si viene alguien y dice, pues a mí no me gusta El Quijote, pues muy bien. Que no pasa nada, que no es ningún sacrilegio, no te gusta El Quijote o no te gusta El Quijote, pues ya está. Yo tampoco soporto el Ulises de James Joyce, y esto te oye decir a alguien, el Ulises es una obra irrepetible, si, no lo dudo, pero he empezado 3 veces y no paso de la página 10, no puedo. hay otras cosas que leer, ¿no? El que quiera que lea el Ulises, el que quiera que lea el Quijote, que cada uno haga lo que quiera.
Para gustos hicieron los colores. Menudas Quijohistorias, desde luego, es un libro muy entretenido. Y entre otros muchos temas que abordas, pues también está, por ejemplo, cómo se aplicaba la justicia en la época. Sí. A galeras por
narices.
Por pasar por aquí.
Sí,
por...
sí, por cualquier... precisamente porque...
Tú ya has dicho unas cuantas cosas hoy en esta entrevista que no sé yo si no te hubieran mandado a galeras.
A mí me hubiera... Por eso pero ahora las digo ahora, porque ahora nadie me puede mandar a galeras por eso. Y afortunadamente tengo la libertad para decirlo y para pensarlo.
Que a galeras no era necesariamente a galeras a remar, porque también puede ser a la mina.
Había galeras
a picar.
Al Madén. Mandaban a las que decían que eran peor todavía. Te mandaban a las... Quedó la cosa de galeras, pero esto era galeras en seco, ¿no? Quedó la pena de galeras, pero te podían mandar a las minas de Almadén. Pero claro, es que hacía falta mover todo como a Felipe II tuvo que... Estaba metido también en todos los follones del Mediterráneo y se metió también en... hubo que frenar a los turcos que venían a quedarse, los otomanos venían para acá. Pues claro, había que mover mucha galera, y en el Mediterráneo hay poco viento para moverse como se podían mover por el Atlántico, ¿no? Que ponías las velas y con eso te manejabas, pero en el Mediterráneo se necesitaba la fuerza bruta, y esa fuerza bruta era con hombres. Y entonces antes te condenaban a galeras, pues eso, por estornudar al de al lado, porque se necesitaban muchos brazos. Decía, a galeras. Inmediatamente, azotes y galeras. Había una frase que decía, otra vez azotes y galeras. Era como decir, los dos castigos que había siempre era ese, azotes, los más comunes, y ala, a remar.
Nieves con Costrina, siempre un placer contar con tu sentido del humor, tu desparpajo y tu buena pluma. Nieves con Costrina, Menudas Quijohistorias, un libro que está funcionando realmente bien. Uf, ¿cómo es lo de vender libros en estos tiempos que corren? Esto debe costar trabajo.
Bueno, que se lo digan a los libreros. Yo al fin y al cabo los escribo, ellos los venden, las están pasando mal. Pero bueno, gracias a los piratas, gracias a la gente, a esa gente... Alguno habrá escuchando que considera que la cultura tiene que ser gratis. Y los que hacen cultura se tienen que morir de hambre, claro, para que ellos la tengan gratis, ¿no? Entonces, claro, hay una piratería tremenda, porque los libros se piratean en cuanto han salido. Entonces, pues eso, pues es robar el trabajo, es robarlo. Y además robarlo con el mismo desparpajo que dices que yo hablo. Pues la gente roba con mayor desparpajo. Lo que pasa es que con esto de la piratería nos está muy bien empleado a mucha gente, sobre todo a los que hace mucho que tenían determinado oficio y pirateaban libros o pirateaban música y consideraban que eso era, que estaban en su derecho de hacerlo. Y ahora han comprobado que todo se puede piratear, todos los oficios se pueden piratear. Y ahora algunos están muy mosqueados porque también les han pirateado su oficio, aunque ellos pirateaban. Y si quieres te pongo un ejemplo concreto. Venga. Que se lo tuve que decir a un taxista en una ocasión, ¿eh? Hace mucho tiempo, me explicaba que él llevaba música en el taxi pirateada.
Oye,
¿para qué me voy a gastar 14 euros en un CD si la puedo tener gratis? Pues tenga cuidado,
sí, no,
porque todo se puede piratear.
Todo llega.
Y ahora ellos están muy enfadados porque dicen, aunque ellos los otros no son piratas, pero hay otras empresas que han entrado a trabajar, o incluso entre ellos tienen esos compañeros piratas que consiguen a clientes con malas artes.
Ay, esto nos da para otra charla, para otro día, otro debate de cómo es la cultura, cómo somos, claro, en nuestro país con, claro, respecto, por ejemplo, al norte de Europa, que son gente muy concienciada con determinadas, claro, cuestiones que aquí a nosotros nos cuesta.
Tú no puedes defender la piratería en un sector porque te puede llegar a ti en algún momento.
Nos tenemos que despedir, Nieves. Lo vamos a hacer con tu selección musical, ahora con música en castellano, con El calor del amor en un bar, de Gabinete Caligari.
Mis 80, ya son mis.
Pues
ya,
nos despedimos con tus 80. Lourdes Mercado ha estado hoy en la realización técnica. Muchas gracias.